en Onda Vasca, con Iranzu Calvo.
Minutos para las 11 de la mañana. Esther, ¿qué te parece si nos vamos, que siempre viene bien, ir a la consulta del médico?
Sí, 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 sí. Siempre tenemos algo, que achaques hay unos cuantos. O sea, que venga, vamos.
Pues mira, y además vamos a hablar de cuestiones de actualidad. La salud siempre está de actualidad, ¿verdad?
Siempre, siempre, sí.
Y
sí.
Si hablamos de cuestiones de actualidad de salud en Onda Vasca, pues ¿con quién? ¿Con quién? No puede ser con otra persona. Sonia Gárate, doctora de cabecera de Onda Vasca. Egunon, ¿qué tal?
Egunon, a las dos. ¿Qué tal estáis vosotras? Bien de salud, yo creo, ¿no? Se os nota.
Bueno, estamos bien. Esther tiene unas pocas agujetas, Sonia, pero bueno, por circunstancias.
Me lo busco yo solita, Sonia.
Muy bien, muy bien. Eso es lo mejor.
Oye, así rapidito, un remedio para las agujetas, Sonia.
Pues mira, para las agujetas normalmente el mejor remedio es tomar algún analgésico y ponerte en movimiento otra vez, porque el músculo, la mejor forma que tiene de responder ante el dolor es cuando tienes mucho dolor al movimiento. Es verdad que hay que reposar, pero luego en el momento que puedas volver a ponerlo en funcionamiento, porque es como va a bajar la inflamación y como se va a relajar.
O sea, que eso que dicen, Sonia, de que las agujetas se quitan con más deporte, es verdad, eso no es un mito.
Sí, sí, sí. Todas las afecciones musculares, también las dorsalgias, lumbalgias, las que no tienen signos de alarma, pero siempre el músculo, porque siempre se va pensando más a veces en el hueso y todo, pero el músculo lo que necesita es ese movimiento para sanar.
Bueno, así pues, que nada,
ya sabes,
no me echo la siesta, tengo que volver otra
descanso
vez a
activo.
Poner en las piernas en movimiento, sí.
Muy bien, eso es.
Además, Sonia, queríamos hablar contigo, bueno, la última vez que charlamos hablamos de un tema que, a juzgar por la cantidad de mensajes que recibimos en el WhatsApp, pues genera interés siempre, pero dudas también unas pocas, que era el tema de la menopausia. Además, aprovechamos para desterrar algunos mitos, ¿verdad?
Sí.
Sí, y es un tema que yo creo que volveremos a la carga de vez en cuando, porque es un tema que afecta a muchísimos millones de mujeres, hay muchas ideas controvertidas y hay pocas evidencias a nivel de lo que son tratamientos y síntomas, de ponerse de acuerdo las guías y los protocolos en relación a los síntomas que ocurren cuando la mujer lleva un año entero sin reglas. También puede ocurrir, como ya sabéis, en mujeres más jóvenes que por la razón que sea o bien por tratamientos, etcétera, puedan tener esa falta de reglas igual con menos de 45, entre los 45 y 50, pero normalmente la media de edad viene a ser hacia los 50 y al estar un año sin menstruación suele haber un periodo que es con menstruaciones muy regulares, que estamos muy encima para descartar que no haya otra cosa por debajo que den esos aumentos de menstruación o que esos ciclos se acorten más de lo debido. Estar un año entero sin menstruación es entrar en ese periodo, no es ninguna enfermedad, es un periodo fisiológico. Aprovechamos muchas veces para recordar los hábitos saludables, el índice de masa corporal que se tenga, hacer algún esfuerzo a nivel de dieta, ejercicio, el sueño, porque suele haber trastornos también a ese nivel del sueño, todo lo que es el manejo del estrés, el manejo de las relaciones sociales, etcétera, volver a insistir, prevención cardiovascular, sobre todo con la tensión, porque los estrógenos hasta una cierta edad vienen a ser a nuestro favor, son como protectores, tienen una cierta función de protección cardiovascular, pero cuando empiezan a bajar, con la menopausia no es que bajen en picado, pero bajan algo, pues bueno, lo que es el riesgo puede aumentar un poco más en esas edades en relación a las edades anteriores y viene a cruzarse un poco con el del varón, ¿no? Que el varón tiene un riesgo cardiovascular mayor que nosotros y en el momento que empieza ese periodo es verdad que parece como que cogemos, ¿no? En paralelo, de recordar el tabaco también, todos los factores que puedan agravar a nivel cardiovascular. Pero lo que es a nivel de los síntomas que sí que están repertoriados, porque luego hay muchísimo cola de síntomas, ¿no? Pero los que son como más insistentes son todos los síntomas que son del tracto urinario y genital, que vienen a ser por infecciones de repetición, sequedad vaginal, dificultad a la hora de las relaciones sexuales, picores, dolores, algunas sangrados a veces escasos, pequeños, que puede ser con la relación, y luego todos los síntomas que son vasomotores, que se llaman sofocos, ¿no? Esa sensación de un calor muy brusco, sobre todo nocturno, con gran sudoración. Y para ese tipo de síntomas, para todo lo que es geniturinario, sobre todo se empieza desde geles hidratantes, geles lubricantes para las relaciones sexuales, que sean los geles y los lubricantes los más sencillos posibles, sin antisépticos ni perfumes, porque muchas veces luego eso provoca vaginosis también a nivel bacteriano. Y sobre todo lo que casi todas las guías sí que están de acuerdo en el beneficio y en la escasez de efectos secundarios es en los estrógenos en crema. Los estrógenos que son a nivel tópico, en la zona vaginal, para aquellas mujeres que tengan infecciones de repetición urinarias en las cuales son, pues eso, más de 3 o 4 episodios en 6 meses, o que tengan sequedad o que tengan esas molestias a la hora de tener una relación sexual, o picores, o todos esos síntomas geniturinarios, incluso en la incontinencia, hay un tipo de incontinencia que es, o de vejiga que es hiperactiva, que van bien también estos estrógenos. Son cremas con una cantidad de estrógeno muy, muy pequeña, y hay guías inglesas incluso que comentan que no tienen ningún efecto secundario. Para los sofocos, el tratamiento ya tiene que ser muy invalidante con los sofocos para poner algún tipo de tratamiento. Y que normalmente suelen ser igual ya tratamientos por vía oral, y ahí sí que hay que hacer una supervisión, porque son ya tratamientos que pueden tener más efectos secundarios a nivel cardiovascular, o mujeres que tengan antecedentes de cáncer de mama, o que tengan algún tipo de tratamiento con inhibidores de estrógenos en cáncer de mama, etcétera. Eso ya es para consultar. Y luego hay una gran variedad de plantas, de productos con soja, etcétera, y en todos estos hay que tener también un poco de cuidado. Cuidado en el sentido de que muchos de ellos no van a hacer un efecto muy beneficioso. La soja tendría que ser en la alimentación y de continuo para que tengan algún tipo de beneficio, y hay algunos incluso que pueden ser hasta un poco, hay una que hay que tener cuidado, la cimífuga racemosa, que tiene efectos hepáticos, o sea, eso se pueden informar también con farmacia. Y la única que se ve de las plantas parece ser que es la valeriana, que la valeriana además viene muy bien para todo lo que es el sueño. Y luego hay algunos tratamientos que están ahí como en la cuerda flojilla, que son la vitamina E, que hay trabajos, pero con muy pocas mujeres que han hecho algún tipo de beneficio, algún antidepresivo, pero bueno, todos estos productos, vamos a decir, que son de segundo orden. Lo fundamental, yo creo que es los estrógenos locales en crema a dosis muy, muy bajas. Eso va muy bien para todo lo que son los síntomas de la esfera geniturinaria. Y en caso de sofocos, después de utilizar igual soja o utilizar algún tipo de valeriana, el abanico, etcétera, pues bueno, se puede intentar, si son muy invalidantes, si verdaderamente son muy invalidantes y le dejan a la mujer sin dormir mucho tiempo, algún tipo de tratamiento, pero esto ya sería vigilando.
Bueno, Sonia, es verdad que cada mujer somos distintas, en cada una, de hecho la menopausia se produce a una edad diferente, hay un tramo de edad en el que es más lógica esa menopausia, pero también existe una creencia, que no sé si es creencia o es mito o es realidad, que se dice un poco que te tienes que fijar en lo que le ha ocurrido a tu madre para que tú puedes ir por ese camino. ¿Eso es así o no?
Pues sí, sí hay algo de eso. Tanto a la hora del el inicio de menstruaciones como en el cese, sí, sí que hay algo de eso. Lo que pasa que luego es verdad que las fechas de nuestras madres a las fechas actuales, las mujeres actuales han tenido más influencia sobre sus ciclos, han tomado anticonceptivos, han podido tener otro tipo de tratamientos que han dejado también el ovario más en reposo. Anteriormente las mujeres tenían muy poca influencia sobre lo que era la función del ovario, ¿no? Pero es verdad que sí que se suele haber una tendencia en las mujeres de edad, vamos a decir, entre muchas comillas, pero sí que hay una cierta tendencia, sí. Tanto al inicio como hacia el final, ¿eh?
Sonia, ¿nos llega al WhatsApp de Onda Vasca, 688-854-852, un comentario de un oyente que dice, sí, el de digestivo me ha dicho que la valeriana, la cúrcuma y el té verde produce hepatitis. Dice, es una eminencia en digestivo y yo ya no tomo esas cosas.
Yo los datos que tengo son sobre la cimífuga racemosa, pero sobre la valeriana en concreto no. Pero es verdad que
además
la,
recuerdo que lo comentaste también la otra vez que hablamos de menopausia, que podía ser una buena, bueno, algo bueno a utilizar, vaya.
La cimífuga racemosa, sí que se han visto casos de hepático. De la onagra, del lino, el germen de lino, la hierba de San Juan, el ginseng, porque dentro de lo que son las plantas, yo creo que hay como diferencias entre las que son como más estimulantes. Por ejemplo, las de ginseng, hierba de San Juan, yo creo que estas irían más a temas que sería en esa en esos cuadros que son como más con tristeza o con ansiedad, que son estimulantes. Pero yo creo que lo mejor para enfrentarse a esa etapa es sobre todo el ejercicio, porque el ejercicio cada vez se le da más influencia. Y ejercicio me refiero a andar, no ponerse ahí, que también...
Sí, que tampoco hay que ir a machacarse al gimnasio, vaya.
Eso es, ejercicio. Y si hay dificultades de movilidad, y ahí está uno en una silla, mover las piernas, mover los brazos, mover el cuello. O sea, lo que es moverse en las condiciones en que se pueda cada uno. Y eso influye tanto a nivel del estrés, influye tanto a nivel de lo que es factor de riesgo cardiovascular, influye también, yo creo, a nivel hormonal, con todo lo que quede de estrógenos y no, influye. Entonces, es verdad que la cimífuga racemosa, hay estudios hechos de hepatitis, pero sobre la valeriana, la verdad no tengo, no tengo idea. Ahora, igual hay compuestos en los que están todas metidas a la vez, ¿no? Entonces, que la gente tenga cuidado con la racemosa, pero todas las demás es que hay muy pocos estudios hechos, con muy poca cantidad de mujeres, ¿no? Como la de la vitamina E. Yo creo que en la alimentación, nosotros en nuestros países que son ricos, con la alimentación que hay tan variada, no hace falta tomar nada de nada. Pero bueno, hay casualidad un estudio hecho con la vitamina E, que tiene esos efectos antioxidantes, etcétera, que tanta fama se le han dado a ciertos compuestos que son beneficiosos para la salud. Pero luego, lo que es beneficioso para la salud y lo que sí está demostrado es el ejercicio, dormir bien, tener unas relaciones sociales que sean satisfactorias, el cuidado de la alimentación, o sea, son las cosas básicas que son las que funcionan.
Y lo que pasa es
que esas
lógica.
Cosas básicas, sí, pero esas cosas básicas que las tenemos tan a mano y que dependen tanto de nosotros el hacerlas, que no dependen de nadie, muchas veces pues dejamos un poco que sea otra cosa del exterior la que nos beneficie, ¿no?
Sonia, no, perdona que te cortes, que no nos queda mucho mucho rato, pero sí nos gustaría introducir otro tema, que es el de las picaduras de garrapatas, ahora que estamos en verano y estamos viendo como que parece que hay más, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo prevenir y qué hacer ante una de ellas?
Vale, para prevenir hay algún tipo de sustancia que se puede dar uno como repelente, pero para garrapatas lo mejor es llevar prendas claras en zona que sea de hierbas altas o que vaya a haber animales o que han estado animales por allí, ir con una prenda que te pueda cubrir. Y luego, a la hora de que se ve que está la garrapata, el saber sacarlas. Porque todos los métodos estos del aceite, la vaselina, el cigarro, la gasolina, todo eso nada. Son pinzas que puedan tener la punta roma para que la agarren bien desde la parte de lo que es, vamos a decir, el pico de la garrapata, porque la garrapata es como que muerde, ¿no?, para introducirse, y sacarla. A veces comentamos, si la persona ha tenido la garrapata más de 72 horas, que nos consulte. Si hay un halo rojizo en la zona de la picadura, como una diana, como un punto rojo y alrededor blanco y alrededor otra vez otro punto rojo, eso es típico de picadura de garrapata, que también nos comenten. Normalmente las picaduras de la garrapata no suelen tener ningún problema de salud, pero en caso de que duren más de 72 horas, que la garrapata haya estado allí, que no se haya podido sacar, etcétera, a veces ponemos tratamiento, a veces, y en zonas que haya endemia, porque es verdad que hay alguna enfermedad que es importante de descartar, que produce una serie de síntomas a nivel general, artralgias, encefalitis y tal, que no es que sea muy frecuente, pero que se puede dar. Es una enfermedad, además, de declaración obligatoria. Pero yo creo que el problema de la garrapata es cómo se puede sacarla bien para que no regurgite todas las bacterias que tiene, las borrelias, a la hora de hacer como el apaño para intentar sacarla. Y el problema es ese, que muchas veces con ese tipo de productos que se tiene a mano, lo que hace la garrapata es como en defensa sacar más producto, ¿no? Entonces hay que sacarla de una vez, con fuerza. Hay algún tipo de aparato también que he visto que en internet se vende y tal. Bueno, Si no, pues si tienen dudas, pasar por el centro de salud y se puede extraer. Y que no es tan frecuente la enfermedad del IME, aunque creo que hay asociaciones incluso de personas que luego... Porque son síntomas muy variados, desde astenia, astralgias... Fíjate tú la cantidad de población que puede tener esos síntomas, a que se atribuya a ello.
Sí.
Si tenemos sospecha, nosotros vamos a poner un tratamiento antibiótico y repetir al cabo de unas cuantas semanas la serología, porque de primeras no da positivo. Entonces es un control ya más específico y de sospecha a sospecha.
A nosotros, a mí en mi época de scout me decían que después de ir al monte que nos revisáramos bien todos los lunares, por si aparecía alguno que no estaba ahí antes de ir.
Incluso a veces, a mí ya me ha pasado con el cuero cabelludo, que muchas veces hay un cuero cabelludo y no es una zona que te deje verlo al principio. Y piensas igual que es otra cosa y luego es una garrapata.
Bueno.
Entonces, pues bueno, vigilarse sobre todo en zonas de hierba alta también, que ahí se quedan como colgadas. Y sí, hay que tener cuidado tanto de garrapatas como de mosquitos, como los tábanos, todas esas reacciones. Nosotros actuamos cuando la reacción es de más de 10 centímetros, entonces se considera que es una reacción alérgica a picadura. Y luego las avispas y las abejas, pues lo mismo. Si tienen una reacción importante, las avispas sobre todo, porque son en zonas a veces de fuentes, zonas donde está a veces la gente comiendo y para que no ocurra nada súper desagradable.
¿Qué de cosas aprendemos contigo, Sonia?
Y usar preservativo en verano. Este mensaje va para...
¡Hala! ¡Claro que sí! Así para rematar.
Sí, porque siempre es verdad. Las personas muchas veces tienen enfermedades de transmisión sexual y no tienen síntomas. Hay un 50% de ellas que pueden tener síntomas y no lo tienen puesto en la frente. Y no es una cuestión de que esta está limpia o este esté limpio, este me parece. No. Ya. Usar preservativo siempre, porque luego nosotros vemos en la consulta las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, siempre preservativo.
Pues con con esa indicación de la doctora Sonia Gárate, nos quedamos.
Sí.
Es que ricasco, Sonia.
Un abrazo. Un abrazo. Cuidaros. Agur.
Igual, agur.